Herrera Incope.
Estar informado.
Uno de los gestos que mejor define a Juan José Ballesta es que después de triunfar en el cine y conseguir comprarse una casita en Toledo, a unos 30 kilómetros de su barrio, volvía todos los días a hacer la compra al supermercado de Parla. Después de un tiempo volvió, porque sí, allí sigue viviendo toda su gente, toda su familia, la familia humilde. De hecho, su historia empieza ahí, pero antes déjeme que cruce Parla y le lleve en este viaje de pocos kilómetros a las afueras del barrio, a un caño. Una fuente situada en el medio de la nada, en principio, lo que parece un descampado. Este lugar se llama Fuente La Teja. Y me gustaría que Juan José Ballesta me lo describiese. Buenos días, Juanjo.
Buenos días, ¿cómo sabes tú eso de Fuente La Teja?
Las cosas, tío. ¿Esto cómo es? ¿Cómo es este sitio?
Joder, pues esto es un sitio que está pues cerca de Valdemoro, entre Parla y Valdemoro. Uh-huh. Está en medio del campo y es un caño que hay, un abrevadero, para que beban los animales. Y nosotros nos íbamos ahí de pequeños con las bicicletas, un bocadillo, nos metíamos dentro del abrevadero y nos comíamos el bocata metidos ahí en el agua. Qué y bueno. Sí, Fuente La Teja, qué buenos recuerdos.
Oye, vienes de una familia humilde, de Parla. Y tus padres te tuvieron cuando ellos tenían 16 años.
Sí, 16 años tenían cuando me tuvieron.
¿Y un niño se da cuenta de eso, que sus padres son tan jóvenes?
No, me di cuenta ahora que disfruto de ellos, pues como yo de Juanjito, ¿no? Que tiene 15 y... Mira, ayer estuvimos pescando, antes de ayer también estuvimos pescando... Esta tarde quiero ir otra vez de pesca. Digo, hijo, todos los días no se puede, ya me aburro.
Saca los gustos del padre, ¿eh?
Sí, sí, ya te digo.
Oye, ¿y la vida? ¿Cómo es la vida en el barrio? ¿Cómo es la vida en Parla?
Bueno, pues la vida en el barrio muy tranquila, porque es un sitio donde yo me he criado, donde todo el mundo me conoce, la gente no me señala ya, no me van pidiendo fotos, me tienen ya muy asociado al barrio. Y que soy muy de calle, o sea, me muevo mucho por los barrios y conozco a todo el mundo prácticamente. Entonces es muy tranquila, muy tranquila.
Juanjo, ¿el barrio se queda siempre dentro?
¿Cómo dentro?
Es decir, mucha gente que habéis crecido en un barrio, que habéis desarrollado vuestra vida allí, salís. Muchas veces hay mucha gente que dentro del barrio, lo digo por entrevistas que hemos hecho o testimonios de gente famosa, que hay muchas veces que quiere salir del barrio, porque la vida muchas veces en los barrios son complicadas.
No salgo yo de mi barrio, vamos, ni aunque me aten y me lleven a rastras.
¿Y eso por qué?
¿Por qué no? Porque estoy muy a gusto, porque en mi Parla me siento parleño... A tope y porque estoy muy a gusto, me siento muy querido, muy cuidado y porque quiero mucho a mi gente de Parla y mi Parla. Estoy muy a gusto ahí.
¿Cómo acabas en el casting de un anuncio?
¿En el casting de un anuncio? Pues mi madre llevaba a mi hermana a hacer anuncios de esto de Dootis, porque mi hermana era muy guapa. Y claro, como yo no me podía quedar en el barrio porque era un revolera, así rompía los cristales con piedras, con los balones, por lo típico de un niño rebelde, pues me obligaba a irme con ella. Y le dije que me apuntara a mí también, ya que iba con mi hermana. Pues si me salía algo. Y mira, hice un casting y me cogieron para hacer un anuncio. Y ya empecé y hasta el día de hoy.
El Goya es para Juan José Ballesta por El Bola.
Hola. Bueno, pues quería agradecerle este Goya, especialmente a Chero y a José Antonio Félez, que me lo han dado todo la palma de la mano. Y nada, que se lo dedico a mi hermana Laura, que la quiero mucho, y a mi familia. Y también pienso que un cachito de este Goya se lo merece Pablo Galán. Gracias.
Juanjo, ganas un Goya con 13 años, tío.
Fíjate, hablaba mejor antes que ahora, tío.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pues fue todo como surrealista, ¿no? Yo era un niño. Yo me acuerdo cuando hice el Bola, no era consciente de que estaba trabajando. Yo me lo tomaba como un juego, entre toma y toma estábamos todo el día con el balón para arriba y para abajo, nos tenían todo el rato regañándonos, venga, que hay que rodar, que hay que rodar. Luego ya cuando fui creciendo ya fui teniendo constancia de que era un trabajo y que me quería dedicar a ello. Pero lo del Bola fue todo...
Porque tío, cuando tú recorres ese pasillo y vas a recibir el premio, ¿tú sabías lo que significaba?
No, pero yo iba pensando, no tropieces.
¿Qué es eso del diente que te pasa en los Goya?
El diente, se me cayó un diente justo antes de subir. O sea, según me nombraron, el Goya es para... Se me cayó el diente, se lo di a mi madre y subí arriba. Tenía el diente colgando y justo se me cayó en ese momento, tío.
Oye, ¿y ser el actor de moda significa ser el guay en el colegio?
No te creas, ¿eh? También luego hay mucha envidia, pues ya sabes. Uh-huh. Las niñas, los niños... Que si las niñas van detrás tuya, que si los niños pues les da rabia... Bueno, también como siempre he sido muy normal y muy de mi gente y muy de mi barrio, tampoco he tenido mucho rollo con eso.
Porque tú has tenido tiempo de ser un niño.
Evidentemente sí. Sí, la verdad es que me he perdido mucha infancia en los rodajes, pero bueno, no me arrepiento de nada, ha sido otro tipo de vida diferente y yo lo he disfrutado al máximo, lo sigo disfrutando a día de hoy.
Pero es que tantos rodajes significan horas, horas de estudio, de ensayo, de trabajo. Yo no sé si en tu caso fue así o te salía solo, tío.
Sí, ¿no? Y de viajes y de promoción y de radios y de teles y de... Porque claro, no solo hacer la película, ensayarla y estudiártela, sino luego la promoción que conlleva. Hoy en día se hace menos promoción, pero antiguamente yo me acuerdo cuando hice el Bola, hicimos una pedazo de promoción increíble, increíble, que fue incluso más trabajo que la película.
Claro, claro. Y tú, no sé, es que, porque una cosa es grabar detrás de unas cámaras en, no lo sé, una producción cinematográfica, y otra muy distinta, entiendo que es irte a conocer a Buenafuente, a conocerte a los presentadores más famosos en televisiones en las que hay públicos muy, no lo sé, gradas llenas de gente. ¿Eso cómo lo vivías?
Buah, yo lo pasaba muy mal. Yo cuando iba a un programa, claro, yo actuaba, yo me metía en un papel. Entonces yo interpretaba. Y yo cuando iba a los programas estos de Buenafuente, de BH y demás, lo pasaba fatal, fatal, fatal. Uh-huh. Luego ya con 16, 17 años ya se me fueron quitando esos miedos. Pero al principio lo pasaba muy mal en los programas, tío. No quería ir a los programas. Uh-huh. Me daba súper vergüenza, me quedaba como asustado, me costaba mucho reírme. No empatizaba, no era yo.
¿Y eso cuándo cambia?
Eso cambió, pues, con el tiempo fue cambiando. Me fui acostumbrando y pues fíjate, ahora voy a un programa y me lo paso pipa.
Yo que soy tu amigo, a mí me puede contar, ¿no? ¿Duelo qué?
¿Qué dices?
Lo normal, ¿no? Uno entra en el talego y lo primero...
A ver si te enteras, chaval, que yo no estoy en la cárcel. ¿La patria?
Yo qué sé, se va lo suyo.
Juanjo, tú sabes que mi película favorita es Siete Vírgenes. Te prometo que no lo estoy diciendo de broma.
Sí, Siete Vírgenes pegó muy, muy fuerte.
¿Cómo surge el proyecto?
Bueno, pues el proyecto me lo ofreció José Antonio Félez, que era el productor de la película El Bola. Uh-huh. Y nada, y me dijeron que era para mí la película, si la quería hacer. Y cuando leí el guión y vi que era una película pues diferente, de cine kinky, de cine de barrio y demás, pues dije, pues venga, pues vamos para allá. Y me fui a Sevilla, me metí en la película, creé el personaje, lo desarrollé y mira, luego me dieron la concha de plata por Siete Vírgenes.
¿Qué tal Sevilla?
Me encanta Sevilla, me encanta. Me encanta el Guadalquivir, me encanta pescar, me encanta.
Es una cosa, yo pegó muy fuerte Siete Vírgenes, yo creo que porque ahonda mucho en la cotidianidad de los barrios duros y los diálogos son exactos, son... Es muy costumbrista. Yo no sé si es un cine que te gusta especialmente porque empezaste con eso, no haces distinción o lo tienes en cuenta tal y como lo he descrito.
¿Cómo? No te entiendo.
Pues es decir, que es muy real, que las escenas dentro de Siete Vírgenes no parece que no es cine. Es decir, parece que estás mirando por una mirilla lo que está pasando dentro de un barrio. Y eso es un estilo de cine, porque luego hay otros tipos de películas, pues a lo mejor que en las que los diálogos no son tan naturales o tienen un contenido más cinematográfico, no sé cómo describirlo, pero sí. Pero es lo que veo yo en Siete Vírgenes.
Sí, era lo que se vivía en esos tiempos, ¿no? Ha cambiado mucho la historia de allí a ahora, ¿no? Uh-huh. Antes, yo me acuerdo Sevilla, para ir a buscar a Jesús Carroza a su casa para ir a pescar, teníamos que cruzar el Baci, que era un poblado, el Baci. Sí. Y era una historia para cruzar el Baci con la caña de pescar para ir a buscarle. Pues
ahora
imagínate.
Ahora está peor todavía.
¿Sí?
Sí, ahora es una de las zonas más...
Yo creo que lo quitaron ya, ¿no?
No, el Baci no, está al lado de uno de los tanatorios de Sevilla y sigue siendo un descampado por el que cruzar es peligroso. ¿Tú lo cruzaste entonces?
Yo lo he cruzado miles de veces, claro.
¿Y eso porque ibas de camino al rodaje?
Claro, no, porque yo estaba en la Alameda de Hércules, subía para arriba por el río, luego cruzaba el Baci para cruzar a Pino Montano,
claro,
a buscar a Jesús.
Claro.
Entonces lo tenía que cruzar todos los días.
¿Y salir en la portada de la Super Pop? ¿Qué significa?
Pues
salir en la Super Pop era, tío, la Super Pop era.
Ya te digo, tío, la Super Pop, la Bravo, todas estas, cuando me empezaron a sacar ahí, fue un antes y un después, porque claro... Ya era que si todas las niñas me venían con unos pósteres míos gigantes para que se los firmara, era portada de la Super Pop, no podía salir a la calle. Era una época, claro, yo tenía 16 años y todas las niñas iban detrás de mí, no podía hacer vida tranquilo. Fue un pelotazo lo de la Super Pop. Y... La verdad es que cuando me dejaron de sacar la Super Pop empecé a respirar.
¿Sí?
Porque es que eso era como otro Siete Vírgenes, otro pelotazo, ¿sabes?
Y una pregunta, cuando, porque claro, si sales en la Super Pop, todas las niñas están locas contigo, incluso las que tienen pareja y tienen novio, y entiendo que muchas se acercarían a ti pues simplemente para pedirte una foto de forma cariñosa porque les haría ilusión. ¿Eso te jugó malas pasadas?
No, no, yo siempre he sido muy simpático. Siempre que viene una chica a darme un beso, siempre le doy un beso a la chica y un beso al chico. Uh-huh. Siempre saludo a la pareja, a los dos, siempre. O sea, soy un tío muy de calle, me gusta mucho hablar con la gente. Nunca he despreciado a nadie, nunca le he dicho a nadie que no haga una foto, ni lo haré en mi vida. Y no sé, es mi público y me debo a ellos, ¿no? Y oye, que soy un tío así, que soy así, simpático.
¿Y por qué lo dejas? ¿Por qué te vas?
Bueno, pues porque cuando hice Siete Vírgenes no podía salir a la calle. Iba al supermercado a comprar y estaba, y se asomaban a los pasillos, las cajeras a mirarme. Iba, por ejemplo, al parque de atracciones y mis amigos se iban porque la gente se ponía a hacer cola en vez de para montarse la lanzadera para hacerse fotos conmigo. Entonces yo no lo estaba disfrutando. Por mucho que tuviera dinero, material, no era feliz. Entonces no me servía de nada. Y dije, lo voy a dejar porque no soy feliz, no puedo salir a la calle, no, la gente no me deja respirar. Y mira que yo soy muy de calle y muy de mi gente. Uh-huh. Y lo dejé un tiempo, estuve trabajando de marmolista. Y bueno, luego me di cuenta que mi vocación era el cine y que había nacido para el cine y me volví al cine. Pero y de vez en cuando sigo haciendo alguna chapucilla por ahí con mi cuñado. Pero no, pero yo siempre cine, claro.
Pero Juanjo, cuéntame una cosa, porque esto me ha llamado mucho la atención.
Sí.
Es decir, tú sales siendo el actor más conocido de España, dejas el cine y te metes a trabajar de marmolista. ¿Tú no tenías necesidad de trabajar en ese momento? ¿O sí?
No, no tenía necesidad, no. En ese momento no tenía ninguna necesidad, pero es que vengo de una familia obrera. De mi padre carpintero, un cofrador, 16 años, toda mi familia ha trabajado en la obra siempre, gente de clase baja. Y no sé, siempre me ha gustado mucho trabajar, me encanta la obra, me encanta poner ladrillos, me encanta descargar carretillas, no sé, me gusta hacer pasta, hacer hormigoneras, me gusta mucho currar, soy un tío que me gusta mucho trabajar.
¿Y recuerdas el momento exacto en el que decidiste volver?
No, no lo recuerdo el momento que decidí volver, sé que estuve unos meses de marmolista, que estábamos en un parque, llamaron a un amigo mío para que trabajara, le dije, ¿el qué de marmolista? Dile que voy yo, y al día siguiente empecé a trabajar de marmolista. Pero no me acuerdo luego cuando retomé, no me acuerdo.
Claro, cuando tú empiezas a ganar mucho dinero, empiezas con, pues eso, 12, 13 años, y todo lo que ganas desde los 11 hasta los 18, yo entiendo que no tienes acceso hasta que cumples la mayoría de edad a ese dinero.
Mi madre me iba dando algo de dinero, me iba sacando y me iba dando, pero sí que es verdad que en ese aspecto he tenido unos padres siempre de chapo.
Que no han tocado
mi dinero, que me lo han guardado siempre, que me lo han respetado. Si ellos no han tenido, no lo han tocado. Y bueno, cuando cumplí los 18, pues me compré un coche, me iba para arriba, para abajo, para la playa, con todos los amigos para la playa. Venga, que lo pago a todos. Sí, sí.
¿Y eso tiene un punto de inflexión? Es decir, ¿hay un punto en el que te ves consumiendo mucho y te miras a ti mismo y no ves al chaval de Parla de toda la vida y cambia o no?
No, siempre me he visto como soy yo. Cuando he tenido mucho, y cuando he tenido poco, me ha moldado lo que he tenido. Hoy tengo mucho, mañana no tengo, pues vendo el coche, no hay ningún problema. ¿Sabes? El dinero va y viene.
Ahora estás otra vez en el mundo del cine y estrenas Nueva Tierra. ¿Nueva Tierra que de qué va la película?
Pues es una peli de antiguamente, ¿no? De como uh-huh. Yo hago como de primitivo, uh-huh. Voy con una lanza, voy pintado de negro, con un taparrabos, uh-huh. Y es muy curiosa, de Mario Pagano y Iván Sánchez, uh-huh. Producida por Iván Sánchez. Y yo creo que va a pegar también. Es una peli muy chula, muy chula.
¿Tú en tu primera época de actor te sentiste encasillado en un papel? ¿O no?
No, porque siempre he hecho papeles diferentes. Date cuenta que hice El Bola, luego hice El Viaje de Carol, de uh-huh. Imanol Uribe, luego hice Planta Cuarta, luego hice Siete Vírgenes. O sea, ha ido variando. He intentado que no me encasillen, que no me encasillaran ya por haber pegado el pelotazo con Siete Vírgenes, que no me encasillaran en cine kinky.
Claro.
¿Sabes? Porque también puedo hacer pues todo tipo de papeles. Yo creo que puedo hacer todos los papeles posibles. Eso es proponérselo, crear un personaje y desarrollarlo. Y siempre he intentado que no me encasillen. Entonces siempre he intentado, pues, si hago uno de cine kinky, pues luego hacer uno de amor y luego hacer uno de drama y intentar variar, ¿no? Un poco.
Sí, sí, me llevaba por ahí, me llevaba a pescar al río. Un día nos llamaban, oye, Juanjo, ¿dónde estáis? Que tenías que estar ensayando, ¿no? Que estamos pescando.
¿Estabais pescando?
Pescando, estabas en medio del río con la barca, en gallumbos, con un cabrón ahí pescando. Y me llamaban por teléfono que dónde estábamos, que teníamos que estar pescando. Y nosotros, que teníamos que estar ahí ensayando.
¿Tú te acuerdas la primera vez que cogiste una caña de pescar?
Yo me acuerdo de eso que acabo de decir ahora, que estábamos ahí metidos en el puente de la barqueta, pescando debajo, Jesús y yo en una... en una barca que nos compramos hinchable, y de repente nos llaman que dónde estamos, que nos están esperando, que dónde, y no era para ensayar, era para rodar, que dónde estábamos, y nos tuvo que ir a producción a buscar allí, deshinchar la barca, meter al maletero y salir corriendo para el rodaje.
¿Y qué te da la pesca, tío?
La pesca me da tranquilidad. Es como, no sé, es como que me evade, me relajo, es otro mundo. Es yo, mi caña de pescar y estar en contacto con la naturaleza.
¿Y dónde pasa Juanjo sus vacaciones?
Pues mira, ahora no, este año no voy a tener vacaciones porque tengo bastante currillo a la vista. Uh-huh. Y bueno, cuando hay curro pues hay que aprovecharlo, que ya sabes tú que, sí, que el actor pues tiene épocas, ¿no? Hay épocas que curras mucho y épocas que curras poco. Uh-huh. Y ahora que tengo bastante currillo pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar.
En velocidad, un relámpago alumbra tu suerte y me das 100 razones para comentar, a pensar que no ha pasado el tiempo y podemos hablar. No ha pasado el tiempo y podemos hablar. No ha pasado el tiempo y podemos hablar. Desde aquí no podemos volver hacia atrás. Desde aquí.
Juanjo, ha sido un gusto tenerte en Herrera en COPE. Tienes el micrófono abierto para cuando quieras. Me pareces un tío espectacular. Y
muchas gracias.
Dale muchos besos a tu familia, a tu niño y a los tuyos.
Oye, que te invito a pescar cuando quieras.
No me digas
cuando
eso.
Cuando quieras.
No me digas eso, tío, por
que
favor.
Se me ha hecho muy corta la entrevista, que está muy a gusto. Muchas gracias por llamarme, por contar conmigo. Y nada, ahí estaré siempre para vosotros.
Un abrazo, Juanjo.
Un besazo.